Un versículo demasiado glorioso. Vamos a leer 27 a 36. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Hasta aquí la palabra de Dios. Un versículo demasiado glorioso. No está demasiado glorioso para Dios, sino por la gran mayoría de los hombres. Bueno, en el mensaje anterior estudiamos la muerte de Cristo Jesús. Como Cristo dijo en versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos llegando a la parte del Evangelio en que Cristo está hablando de su muerte. Dice en versículo 27, ahora está turbada mi alma. Cristo no es un hombre de hierro, es un hombre, es un ser humano. Tiene una naturaleza humana y también tiene naturaleza divina. Tuvo que ser hombre para ser nuestro representante. Y tuvo que ser Dios para ofrecer un sacrificio perfecto. Hay un sentido en que Cristo es como Adán. La Biblia dice en Romanos 5 que Cristo y Adán tienen algo en común. En Romanos 5, 18, hablando de Cristo y Adán, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo fue un hombre, se sentía un pavor por lo que iba a pasar con él. Pero después está compartiendo con sus discípulos, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Por esto he llegado a esta hora. Cristo sabía que tenía que cumplir un propósito en su vida. Cristo sabía por qué estaba en el mundo. Él tenía una misión santa. ¿Y qué tal contigo, amigo? Yo estoy aquí esta mañana solamente para amplificar un poco el mensaje de Arsenio. Me alegro que los ancianos están mostrando la capacidad de enseñar. Pero ¿qué tal contigo, amigo, señora, señorita? ¿Conoces su propósito en su vida? ¿Estás viviendo una vida que vale la pena? ¿Estás haciendo algo que realmente tiene significancia en su propósito de vivir? Yo recuerdo cuando yo era muy joven en el Señor, estuve en Tijuana y conocí una hermana que era del ejército de salvación o alcance victoria o algo, y ella me dijo: y joven, ¿qué es tu misión? ¿Qué es tu misión, joven? Yo no sé, ¿cuál es? Porque tiene ese concepto militar y está bien, porque toda persona en Cristo tiene una misión, tiene algo que cumplir. Ella me asustó: ¿qué es tu misión? Bueno, versículo 28, Cristo dijo: Padre, glorifica tu nombre. Cristo sabe que hay algo más importante que nuestra felicidad momentánea. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles, momentos de angustia, momentos deprimidos, pero siempre hay un propósito, y ese propósito es más alto que nuestra felicidad, y el propósito es la gloria del Padre. Y Cristo tenía ese propósito en vista. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre estaba con él, ayudándole, guiándole. Cristo era un hombre de oración, a veces oró toda la noche. Dedicaba él tiempo con el Señor, y por lo tanto, el Padre estaba siempre con él. Hace un capítulo antes, cuando Cristo estaba levantando a Lázaro en 11:41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Quizás hay personas aquí hoy día que dicen: no sé si Dios me está escuchando. Es por estar un poco alejado de Dios. Cuando uno tiene esa relación, van a saber: sí, estoy pasando dificultades, pero yo sé que Dios siempre me escuche. Dice: lo he glorificado. Ya, dice el Padre, por medio de la vida perfecta de Cristo Jesús, una abundancia de milagros, una vida intachable. Milagro tras milagro tras milagro. El del vino, la alimentación de 5,000, lo del cielo, ciego de nacimiento, lo de Lázaro y más. Y el Padre dice: otra vez lo glorificaré. En la resurrección de Cristo Jesús, en su sacrificio que cumplió la ley, lo que la ley exigía de una satisfacción perfecta. Versículo 29. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. La voz de Dios estaba presente con ellos, para los seguidores de Cristo. Pero no todos percibieron lo mismo. Como en el caso de San Pablo, cuando fue convertido, en Hechos 22. En Hechos 22, cuando San Pablo recibió su salvación en 22:7 o 6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Así que cuando hay una apariencia de Dios, personas diferentes tienen una sensatez diferente. Algunos pueden ver todo claramente, porque ya tienen un sentimiento espiritual. Otros solamente escuchan algo. Había un trueno. Es que no todo hombre tiene la misma sensatez espiritual. No todos tienen ojos para ver. No todos tienen oídos para oír. Por eso Cristo dijo muchas veces, al que tiene ojos, escuche. Y dice en Lucas, capítulo 10, hay un dicho en español. Una mujer me dijo que es uno de los dichos más bellos en todo el idioma de español. Quizás lo han escuchado, que dice, dichosos los ojos. Cuando no han visto un amigo por mucho tiempo, dice, ah, dichosos los ojos. ¿De dónde viene? Viene directamente de la Biblia. En Lucas 10, 21 dice, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, dichosos los ojos, dichosa la oportunidad de realmente conocer a Cristo Jesús, dichosa la oportunidad de estar en un país donde se pueden predicar el Evangelio, dichoso estar en un lugar donde Dios ha mandado misioneros. Porque en muchas partes del mundo ni se escucha nada. Hay lugares en China donde toda la iglesia está compartiendo una Biblia. Que la palabra de Dios es muy preciosa todavía. Versículo 30, regresando, ya estamos a la mitad. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No fue para Cristo Jesús. Él ya estaba en paz por lo que iba a pasar. Pero sabía que sus discípulos iban a angustiarse mucho por su muerte. Entonces la voz vino para quitar las preocupaciones de ellos. Los que vivan cerca a Dios tienen estos consuelos para quitar su temor. En Salmos 46:1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo recuerdo un testimonio de mi esposa. Hace unos años tenía un cáncer del seno. Y tuvo que ir al hospital, a muchos exámenes. Y allá en Costa Mesa, en el hospital de Hogue, ella estaba esperando con otras mujeres. Y algunas mujeres estaban gritando, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué eso me está pasando? No tenía nada de consuelo. Y estaba pasando a mi esposa y tenía una calma perfecta. ¿Por qué? Tenía la confianza del Señor, que el Señor estaba con ella, andaba ya cerca con el Señor. Nada pudiera preocuparla, ni entrar en la cirugía. Y esa es la bendición de andar cerca con el Señor. Pasamos ya al Día de las Madres, pero hay un pasaje al fin del Proverbios hablando de la mujer virtuosa. Y hablando de la mujer virtuosa, dice en Proverbios 30:28. Perdón, 30:25. Fuerza y honor son su vestidura y se ría de lo por venir. Esa señora, esta hermana está preparada. Conoce Dios, conoce sus obligaciones. Tiene buena relación con su esposo y conoce ya la exhortación de la mujer virtuosa. Pero en ese versículo dice que esa es una hermana que mirando el futuro se ría. ¿Qué tal contigo, hermana? Proverbios 31:25. Fuerza y honra son su vestidura y se ría de lo por venir. Así que, ¿cómo está, hermana? ¿Se puede mirar el porvenir conociendo sus hijos, sus nietos y reír? Así con la hermana que realmente está preparada con Dios. No está angustiada. Y por eso vino ese voz. Los que están cerca de su Señor van a recibir estas aseguranzas de las de que las cosas van a salir bien. Ahora vamos a entrar en la carne del pasaje de hoy, el versículo 31 y 32. El 32 es el versículo demasiado glorioso. Pero primero el 31. Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo vamos a entender ese versículo? Esos versículos son difíciles para la iglesia moderna pesimista, pero no fue siempre así. Dice, ahora es el juicio del mundo. Había un juicio del mundo antes, en los días de Noé, un gran juicio que cubrió todo el mundo. Pero Cristo dijo, ahora, en el momento de su muerte, el mundo recibió su juicio. Sabemos que algún día Cristo va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en la cruz el mundo fue juzgado. Antes Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Juan 2:2 dice que Cristo es una propiciación. De primera carta de Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando Cristo fue aplastado en la cruz, eso pagó por los pecados del mundo. Eso fue el juicio del mundo. Dice más adelante en nuestro capítulo, en versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino al salvar al mundo. Nuestra Biblia dice que Cristo vino para salvar al mundo. ¿Lo logró? ¿O fracasó? Están aquí conmigo esta mañana. Cristo dijo, he venido para salvar al mundo. ¿Lo logró o lo fracasó? Quizás puede entender un poco del pesimismo moderno. La Biblia enseña que el mundo fue reconciliado con Dios. En Romanos 11:15, hablando de los judíos que rechazaron a Cristo Jesús. En Romanos 11, dice, porque si su exclusión, está hablando en contexto de la exclusión de los judíos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Estaba hablando de algo que pasó, la exclusión de los judíos, y dice que eso fue la reconciliación del mundo. En 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El enojo de Dios fue derramado sobre Cristo Jesús. Y hay redención en Él. Y en nuestro versículo Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué tal el diablo? Porque en ese versículo 31 de Juan está hablando del mundo y del diablo. Ahora es el juicio de este mundo. Eso ya pasó en la cruz. El juicio del mundo cayó sobre Cristo en el mundo. Y ahora, ¿qué tal el diablo? ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Algo pasó en la cruz, no solamente a Cristo Jesús, algo pasó al diablo. Cristo dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué es el poder o qué es la potestad del diablo en esa época? Acabando. Estamos en los últimos días, todo va de mal en peor. El diablo es cada vez más fuerte. No lo puedo aceptar, hermano. No lo puedo aceptar. Yo quiero manifestarles algunas doctrinas aquí bien claras que enseñan que el diablo en esa época, aunque él quiere que crea algo diferente, en esa época el diablo es un ser derrotado. Derrotado. Ya. Cuando Cristo vino, estableció su reino. En Mateo 12, 25. En Mateo 12, 25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estaban acusando a Cristo Jesús de ser endemoniado. Cristo dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado en el tiempo de Cristo Jesús. Mostró su poder. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La razón de que podamos entrar en países y predicar y traer libertad a la gente es porque Dios está atando ese ser despreciable aún hasta el día de hoy. Hemos mirado algunos de estos versículos, como al fin de Romanos 16:20, cuando San Pablo dijo a la iglesia, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El diablo es un ser derrotado. Hay bastantes versículos, no voy a visitar a todos. Están en todas partes del Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Está logrando o está fracasando? En Salmo 72 dice, todos sus enemigos lamarán el polvo. Claro, van a surgir varias objeciones. Voy a considerar dos. La primera objeción, alguien va a decir, ¿pero no es que el diablo es el Dios de este mundo? Porque hay un versículo que dice que los incrédulos han sido cegados por el Dios de este mundo. Sí, es verdad. El sistema del mundo, un sistema que está acabando, pero nunca dice que el diablo es el dueño del mundo. Dice en Salmos 24:1, la tierra es del Señor y todos sus habitantes. El Señor es el dueño de ese mundo. El diablo es un ser derrotado. En Mateo 13, en la parábola del trigo y cizaña, en 13:24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es el campo? Dice que es su campo. Cristo está hablando de sí mismo y su campo. Dice en Mateo 37:38, explicando la parábola, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El campo es el mundo. El campo es de Él, de Cristo. No pertenece al diablo. Otra objeción. Quizás alguien está pensando, pero no es que el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad, hay un versículo que dice el diablo es un león rugiente en 1 Pedro. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Lo podemos resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Con un poco de resistencia. Ese es el problema en el mundo de hoy. No hay resistencia. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo es un ser derrotado. Nosotros somos más que vencedores. Es un león rugiente, sí, pero es un león que ya ha recibido su golpe mortal. ¿Qué potestad tiene el diablo en el día de hoy? En esa época, hablando de la gran comisión, Cristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado a mí, dice Cristo Jesús. No solamente en el cielo, sino en la tierra, toda potestad. No hay nada de sobra para el diablo. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por consecuencia, dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Ya se puede. Ya está abierto el camino. Es el diablo que quiere promulgarle la idea que él es tan grande y tan fuerte. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, aún antes de ese gran evento de la resurrección de Cristo, el diablo tenía restricciones. Si se lee en el libro de Job, el diablo quiere atacar a Job. Y Dios dijo, pues sí, te puedes atacar, pero hasta aquí no más. Está en el primer capítulo de Job. El diablo no pudo hacer más de lo que Dios permitía. Y aún menos ya. Mientras Cristo está a la diestra de Dios. Más adelante, Cristo va a decir en Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese sistema del mundo ya está vencido. Ahora el verso más fuerte aún. El versículo demasiado glorioso. Vamos a ir a nuestro texto ahora, versículo 32. Cristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Para muchos es un versículo difícil. ¿Cómo debemos de entender eso? Voy a traer a todos a mí mismo. ¿De qué está hablando? No es que Cristo dijo entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, y que son muy pocos los que van a encontrar. ¿Cómo es posible que Cristo puede decir, yo a mí traeré a todos? El versículo es demasiado glorioso. Y los teólogos y pastores siempre han buscado una manera de quitar un poco de la del gloria de ese versículo. Sí, fue la verdad en aquel entonces que la mayoría de los judíos estaban rechazando a Cristo Jesús. Pero después de la resurrección, en el día de Pentecostés, 3,000 personas llegaron a la fe. y la iglesia ha sido creciendo en todas partes del mundo. Sí, la mayoría de los judíos estaban rechazando. Pero ¿cómo vamos a entender ese versículo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A través de los siglos ha habido cuatro interpretaciones de ese versículo. ¿Por qué cuatro? Porque cada hombre que viene a ese versículo quiere quitar algo de la gloria de ese versículo, porque hay demasiada gloria en el versículo. Entonces vamos a considerar brevemente las cuatro interpretaciones. Cuando dice todos, hay un grupo que creen y enseñan que todo el mundo va a ser salvo, hasta el diablo será recibido. Dice, pues aquí dice, Cristo fue levantado. Y estos se llaman, su doctrina se llama universalismo. Hay iglesias que se llaman unitarianos y universalismo. Y dicen, no, pues nadie va a ir al infierno. Cristo fue levantado. Eso es uno de sus versículos favoritos. Sabemos que es falso. No está en armonía con el resto de las escrituras. Sabemos bien que es falso. Hay otra interpretación cuando Cristo dice, a todos atraeré a mí mismo. Y he escuchado en esta semana a alguien predicando sobre eso que dijo, eso simplemente quiere decir que todos tendrán una oportunidad. Todos van a escuchar y tener una oportunidad de recibir o rechazar. Pero tampoco, hermano, porque en muchas partes de la vida del mundo de hoy ni se escuchan de Cristo Jesús. Por muchos siglos, continentes enteros vivían en oscuridad. Número tres, hay otra interpretación, lo más común, que es una traducción cierta, verdad, pero débil, que dice, no está hablando simplemente de los judíos, sino más, los griegos también van a ser salvados. Que el Evangelio iba a ir a Europa y África y Asia, cuando dice, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces es verdad que iba a ir a otros países, pero hay más. Hay un versículo más, una interpretación más, que antes era muy popular. No es tan popular en el día de hoy, en el día de pesimismo y retirismo. Yo conocí a un pastor que dijo, ¿por qué estamos llamando a todas nuestras reuniones retiros? ¿Por qué todo está llamando un retiro? ¿Estamos acaso siempre retirando? Dijo, vamos a cambiar el nombre a avances en vez de retiros. Pero la otra interpretación antigua mantiene que en el futuro el éxito del Evangelio será tan extenso en todas partes del mundo que será casi universal. Nunca siempre universal. Siempre habrá cizaña entre el trigo. Pero hay un tiempo llegando en el futuro en que la fe cristiana será la religión del mundo en todas partes. Y hay muchos versículos para respaldar esa interpretación. Pero no quiere decir que todos. Por ejemplo, si hay un desfile en San Juan Capistrano y todo el mundo sale para mirar, pero una abuela enferma queda en casa, se puede decir todo el mundo salió. Pero eso no quiere decir cada persona en particular. Y puede decir que habrá un éxito, una prosperidad del Evangelio en todo el mundo. El diablo odia esa doctrina, créeme. Pero está en la Biblia. Que no quiere decir que cada persona en esos entonces serán salvos, pero sí, un éxito tremendo, increíble. Y está en nuestras canciones. Y está en la Biblia. Por ejemplo, vamos a visitar algunos salmos. Y ya estamos llegando al fin. En el Salmo 22. Salmo 22 es el mismo contexto que tenemos acá, porque Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 está hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. Pero más adelante en el Salmo, en versículo 27 de Salmo 22, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. No se predique mucho de este versículo. No es popular en una época de pesimismo. Dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Más antes en el Salmo 2, el Padre hablando al Hijo, haciendo un juramento. En Salmo 2:8, el Padre dijo a Cristo, pídame, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Promesas del Padre al Hijo. Tenemos una canción que viene de Isaías 11. En Isaías 11:9, de ahí viene alguna de nuestras canciones, porque hermanos, en nuestras canciones hay la victoria. Y estoy en contacto con pastores en la comunidad latina que ya están viviendo esto. Hay iglesias creciendo explosivamente en todas partes. Y ya están experimentando ese triunfo y su teología, si entran en profecías, no pueden apoyarlo, pero están viendo crecimiento increíble. Dice en 11:9, no harán mal ni dañarán en toda mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa no es una de nuestras canciones. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Muchos creen, ¿sabes qué? Los mejores años de la iglesia ya han pasado. Ya no hay esperanza. El rapto ya es todo. Hermanos, quiero sugerir que los mejores días de la iglesia están en el futuro. Y esto ya está pasando en muchas partes. Enseña en Hebreos que vendrá un tiempo en que tendremos que buscar otra actividad para el equipo de evangelismo. Quizás pueden limpiar sillas. Porque dice en Hebreos 11:9, y ayer precisamente vino una hermana, ni tenían ellos posibilidad de bajar. Ya están mandando gente. Antes que viene el equipo de evangelismo, hay personas ahí pidiendo, quiero conocer a Dios, tengo problemas. Ahí vino una hermana. Yo tuve que entretenerla hasta que llegara el equipo de evangelismo. Pero la Biblia enseña que va a venir un día en que tendremos que buscar otra tarea para ellos. Porque dice en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hay muchos versículos como estos en la Biblia. De éxito increíble. Y viendo estos grandes cambios, muchos ya tienen esperanza que la iglesia creciendo en México, en San Salvador, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, habrá tantos cristianos que pueden cambiar el mundo. Pueden acabar de una vez con la corrupción, con la pobreza. Ya hay esperanza. Los números están creciendo. Y eso fue la gran esperanza de la iglesia primitiva y es una doctrina que el diablo no puede soportar. El diablo quiere mantener estos corruptos por todo el tiempo posible y desanimar la iglesia. No, no hay nada. Voy a esconderme debajo de la cama y esperar mi rapto. Bueno, vamos a terminar. Seguramente voy a recibir un email por ese mensaje. Ya, versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cristo estaba hablando de su muerte. Si yo fuere levantado, como hemos estudiado en Juan 3, que Cristo tuvo que ser levantado como la serpiente en el desierto. No estaba en la tierra ni estaba en el cielo, estaba levantado como una propiciación, un sacrificio para hacer paz con el cielo de la tierra. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 34. Y respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es verdad, hay muchos profecías, no voy a ir a muchos, voy a dar algunas citas si quiere ir, en Salmos 61, 6 a 8, en Salmos 62, 17, no voy a ir en este momento, pero en Salmos 110, 4 hemos estudiado que Cristo es un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y dice en Salmo 110, tú eres un sacerdote para siempre. Y hay muchas profecías de que ellos estaban hablando diciendo, ¿cómo es posible que vas a morir? Porque la Biblia dice, el Mesías va a quedar para siempre. Pero estaban ellos quejándose, porque en Daniel habla de que el Mesías será cortado. En Isaías 53 habla de que el Mesías tuvo que sufrir. Entonces ellos estaban mirando algunos versículos, pero no a todos. Dicen 53:4 de Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, etcétera. Pero Cristo estaba enseñando que sí, tenía que sufrir, pero él era una luz que no pudo ser apagada. En Salmo 89 habla de Cristo como una luz. En 89:35. Una vez he jurado por mi santidad, yo no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, para siempre, como el sol, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. La verdad es que Cristo era una luz, pero iba a ser bloqueado por un corto tiempo de 3 días en su tumba, y después iba a resucitar y tomar su lugar al lado de Dios y reinar para siempre, jamás. Bueno, 35, ya terminando. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ellos estaban burlando más o menos de él en versículo 34 cuando dijo, ¿quién es este Hijo de Hombre? Hemos comprobado, el Mesías va a quedar para siempre. Tú dices que va a morir. Pero Cristo no respondió a su pregunta. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Dicen Proverbios, nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él. Ellos están diciendo, ¿quién es este Hijo de Hombre? A estas alturas, después de todos los milagros, no es digno de una respuesta la pregunta. Entonces Cristo está dando una exhortación. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Aprovechate de la oportunidad. Solamente van a tener Cristo por poco tiempo. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Estaba diciendo, no hay mucho tiempo. Si ellos no aceptaban a Cristo Jesús, sería imposible entender lo que la Biblia estaba enseñando. Como los judíos de hoy que no no han aceptado la fe en Cristo Jesús, para ellos la Biblia no tiene sentido, no tiene su templo, no tiene nada de sus sacrificios, y la mayoría que yo conozco ni leen la Biblia, porque es inescrutable para ellos. Hay que aprovechar la luz que tenemos. Dios no está bajo ninguna obligación de dar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Hay un límite a la paciencia de Dios. Hubo un ciego que cuando Cristo estaba pasando, no pensó, pues quizás pasará de nuevo, yo hará muchas oportunidades. No, él escuchó, Cristo estaba pasando para ir a otra ciudad y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, con urgencia, aprovechando el momento. Muchos de nosotros pensamos, ay, no importa, sí, tengo otras cosas que hacer, la iglesia está ahí, voy a apartarme por un ratito y hacer eso y aquello, y después puedo regresar. Ojalá que sí, hermano, ojalá que sí. Uno nunca sabe, a veces habla con los que han sido alejados por mucho tiempo de la iglesia, es difícil a veces regresar. Puede creer, sí, la iglesia estará, a lo mejor será. Pero será fácil. Simplemente dar orden a su cuerpo a venir. Bueno, terminando en versículo 36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Creed en la luz, vive en la luz. Que la luz de Cristo Jesús sea parte de su vida. Y vas a creer, vas a crecer y ser transformado. Cristo dice, si alguno está pues San Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que estamos celebrando en los bautismos. Los hermanos, las hermanas están diciendo, proclamando, mire, esa es mi vida de antes ya, estoy enterrando. Está enterrado ya, estoy empezando mi vida nueva. No me importa lo que creen la gente, estoy dispuesto a publicar en frente de todo el mundo. Ya estoy identificado con Cristo Jesús. Ande en la luz y vas a tener un impacto en ese mundo. Vas a avanzar el reino de Dios. Pero es necesario aprovechar de las oportunidades que tenemos. Ellos no estaban aprovechando. Y el versículo se va un poco más. Ya se cortaron el versículo en medio. Dice, entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz para que seáis hijos de luz. Y se ocultó de ellos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Esos que estaban burlando de él, se retiró. ¿De quién es este Hijo de Dios? Bueno, terminando ya, estamos al fin. Cristo dijo, turbada está mi alma. Cristo tuvo que sufrir algo horrible. Sabemos que Él sudó más tarde gotas de sangre pidiendo, Padre, si es posible, quítame de ese copa. ¿Por qué? ¿Por qué era tan duro? Es que Él tuvo que sufrir nuestro infierno, nuestra eternidad de sufrimiento que hemos merecido. Él tuvo que sufrir. Fue mucho más que simplemente tener unos clavos en las manos. Estamos involucrados en una victoria grande, pero nosotros también vamos a tener sufrimiento. Muchos que critican el optimismo que estoy predicando dicen, no, pero tú no sabes que los cristianos van a sufrir. Sí, los cristianos van a tener sufrimientos, dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay guerra, sí. Vamos a pelear al triunfo, pero sí hay guerra y hay batalla. En 2 Timoteo 2:12, lo leo yo ya cerrando. Segundo Timoteo 2:12, si sufrimos también reiraremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Terminando el mensaje, voy esta noche a visitar a mi padre. Y él fue soldado en la Guerra Segunda Mundial, donde muchos peleaban en contra de Alemania y Japón. Y muchos de ellos perdieron sus vidas. Muchos hasta la fecha están en sillas de ruedas. Y tenían una gran lucha, muy sangriente. Pero estaban luchando a la victoria y no a la derrota. Y así con nosotros. Sí hay aflicciones en avanzar el reino de Dios. Pero hay que entender, no estamos luchando a la derrota. Estamos luchando, alcanzando la victoria que Cristo ha prometido. Cristo vivía por la gloria de su Padre. ¿De qué estás viviendo, hermano, hermana, señor, amigo? Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido aquí en esta iglesia, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Guíanos al